Vamos en busca de otra mirada a inteligencia artificial, en este caso desde la universidad privada, desde la empresa pública y desde el Estado. Ahora nos cuenta bien un poco el perfil nuestra entrevistada Lil Siganda, porque ha tenido un largo recorrido allí en el Estado, que tiene un cambio reciente, pero también participa desde la Universidad Católica en estos temas. Lil Siganda, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Gracias por la visita. Gracias a vos por venir un rato por aquí. Es directora de la carrera de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos de la Universidad Católica. Me pregunto primero, ¿es una carrera de Inteligencia Artificial en la Católica? ¿Cuánto tiene?
2024 empezamos.
Ah, está.
2024 entré yo, 2024 empezó, es reciente, es nueva en Uruguay y es nueva en cualquier universidad, ¿no?
¿No tiene egresados todavía?
No, están en tercero los más avanzados.
Nah, eso es un buen dato para saber dónde estamos parados, ¿no? Sí. Además, estuviste 25 años en Antel.
Sí.
Ahí fuiste al final del periodo analista de datos en la división valor agregado, también, exacto, me imagino, mucha IA metido ahí, el final.
Muchos datos, sí.
Muchos datos.
Sí,
bueno. Bien. Y ahora estás en el Ministerio de Salud Pública.
Entré en el Ministerio de Salud Pública hace un mes, hoy estoy cumpliendo un mes.
Bien, no te vamos a preguntar mucho de ahí, pero me imagino que tiene que ver con inteligencia artificial
la
y
idea,
datos.
Sí, sí, es armar una unidad de IA en salud para el Ministerio, como coordinación de todas las iniciativas que ya hay en todos los prestadores y en los distintos actores que participan en la salud en Uruguay.
Sí, es un área de los más sensibles que hay con el tema de confidencialidad y datos, siempre con esto,
sí,
obviamente.
Sí, ustedes igual van, quienes están pensando en la aplicación final de que te diagnostico, ¿no? De repente, sí, pero hay mucho para hacer antes en gestión de salud, ¿no?
Que tal vez
no es tan sensible y serían los lugares para empezar y con impacto fuerte, ¿no?
Hoy tiramos algunos titulares y cuando tengas un desarrollo ahí vamos a tener que molestarte de nuevo, ¿no?
Sí, capaz que primero explicar un poquito cómo fue tu formación. Uh-huh. Tú sos ingeniera eléctrica.
Ingeniera eléctrica de la FING, de la UDELAR.
De la UDELAR. Y luego te aparecieron los datos y la inteligencia artificial en tu formación. ¿Cuándo fue eso? ¿Por qué?
Primero me especialicé en circuitos electrónicos digitales. Tengo un doctorado en Italia en circuitos electrónicos digitales y sigo trabajando en la FING en ese tema puntualmente. Ah. Soy docente. En el 2019, trabajando en Antel, ya veía la cantidad de datos que había en Antel, ¿no? Se pueden imaginar todo lo que pasa por ahí y que no los estábamos usando y lo que se podía lograr con eso. Empezó a dar curiosidad y me encontré con esta propuesta. En aquel momento creo que fue lo primero que hizo el Uruguay. La iniciativa fue un poco de Ceibal, lo hizo con la UTEC.
¿Qué año?
2019. 2019 fue la primera generación de esa maestría, una maestría en ciencia de datos. Y la hicimos, era una generación hermosa, éramos 50, era un número enorme para una generación de maestría, ahora no se consiguen esas generaciones. Estuvo muy bien, era muy, muy variado el perfil porque era abierto, o sea, no éramos todos ingenieros, había biólogos, arquitectos, había una mezcla importante, economistas, había de todo. Y la maestría estuvo muy bien, la maestría tenía un apoyo fuerte del MIT, que es una universidad en Estados Unidos bastante prestigiosa para ingeniería, de las más prestigiosas. Y ellos nos daban los cursos y las tutorías. Y después, bueno, la UTEC hacía otros cursos acá, tomábamos cursos también en la FING, si querías, había lectivos, todo bastante interesante.
¿Y la experiencia? ¿Puede ser que ahí haya como una flexibilidad mayor en estas disciplinas? Digamos, uno tiende a pensar en instituciones como la universidad, como más estables, más que les cuestan más incorporar este tipo de cosas, estos cambios. En esto vos decís, 2019, se desarrolló muchos estudiantes.
Este fue un proyecto, sí, que creo que por eso Ceibal estaba como organizador para lograr esa flexibilidad. La UTEC fue la estructura que tuvo y esta participación internacional. Ahora la facultad también tiene sus posgrados en ciencia de datos y hay iniciativas en las privadas también, la Católica tiene y hay en otras, me imagino.
Y sería interesante que expliques qué es ciencia de datos. Sabemos que hay un montón de datos, sabemos que cada vez tenemos más datos y sabemos todos, desde el lugar chiquito empresarial que uno maneje, desde el lugar personal, individual, familiar, que nos cuesta muchísimo manejar esos datos, ordenar los datos. Es como una avalancha que se nos viene arriba, decimos, tenemos mucha más información. ¿Qué es ciencia de datos?
La herramienta básica, las herramientas básicas de ciencia de datos y que son bastante antiguas, digamos, es la matemática, ¿no? Es probabilidad y estadística, que son espectaculares, ¿no? Lo que lográs hacer con eso, ¿no? Saber a partir de los datos cuál sería el comportamiento genérico de esto, o a partir de una función saber, bueno, cómo sería la realidad, ¿no? Dar toda la vuelta. Es poder sistematizar estos datos, tenerlos limpios, poder tenerlos ordenados, entender el origen, porque el origen te puede cambiar después cómo lo vayas a tratar, la escala. Y en principio la primera aproximación es estadística, que no es trivial, ¿no? Tener una descripción estadística de lo que está pasando. Y después también con estadística puedes hacer proyecciones, ¿no? Estas como las primeras inteligencias artificiales son regresiones lineales, si se quiere, ¿no? Que es a partir de todo lo que pasó, decir, bueno, ¿qué va a pasar? Si siguiesen comportando con la misma tendencia, ¿no?
Claro. Ese análisis de datos, claro, vos estuviste en Antel, ahora está en el Ministerio de Salud Pública. Es interesante, desde hace un buen tiempo se viene diciendo que algunas de las grandes empresas, las grandes plataformas, y esto es bastante obvio y evidente, además tienen más datos que los estados, ¿no? Como un cambio, no ahora con la inteligencia artificial, ya llevó un buen tiempo, ya venía de antes, pero bueno, ahora puede ser mucho más porque justamente son las empresas que están atrás de la IA. ¿Cómo lo ves desde el Estado esta disputa, esta pelea por tener la información y los datos fiables desde un Estado y que no pertenezca a las empresas esos datos?
Bueno, Uruguay, es lo que yo conozco, no sé si es particular o no, pero Uruguay tiene muchos datos. Y en ese sentido no es al revés. Las empresas vienen a buscarnos porque somos apetitosos, digamos, apetecibles. Porque tenemos muchos datos. El propio Ministerio de Salud también tiene muchos datos y es...
¿Las empresas uruguayas o empresas afuera, decís?
Todas. Sí. En este momento están todas con ganas de hacer algo. Hagamos algo juntos.
Ajá. ¿Has trabajado bien eso, Uruguay, digamos, de su lugar, decís vos?
Bueno,
el lugar que tuviste vos, te digo, porque claro.
Sí, bueno, yo tengo la normativa de privacidad de datos, que es bastante, bastante bien, ¿no? Internacionalmente está bastante alineada y Uruguay respeta bastante. Creo que no hemos hecho desastres en ese sentido. Ahí ahora con la inteligencia artificial está como el después tendrán a alguien especialista en legales, me imagino, pero el tema de, bueno, hacer una normativa o no. O sea, encasillar esta tecnología y limitarle que después no se pueda o dejar que...
Sí, el dilema de la regulación.
Exacto.
Bien. Está bien, y yendo específicamente a una experiencia concreta, con Mangarelli hablamos de los motores de recomendación como una de las primeras experiencias de inteligencia artificial que la gente utilizó, a veces de manera consciente y a veces inconsciente, ya sea en las plataformas para ver series o películas, bueno, un montón de aplicaciones. Y tú trabajaste en una, en Antel, que se desarrolló, lo han comentado, a partir de clientes de espectáculos que compraban la entrada a través de Ticantel, bueno, según sus preferencias, lo que expresaban, cómo llegaban a la Antel Arena, bueno, generar un motor de recomendaciones para que vuelvan a ver otros espectáculos a la sala. ¿Cómo fue esa experiencia?
Esa experiencia estuvo muy bien, fue fruto de la pandemia, digamos, de la inactividad específicamente en espectáculos, no había nada, no había mucho para vender. Ticantel vende en la Arena, pero vende un montón de salas más también, casi todas las salas de la Intendencia y todas las salas del Sodre también, y algunos teatros privados y en los deportes. De empezar a ser un recomendador al estilo exactamente de las plataformas de streaming de video y de audio o mismo de las redes sociales, que mira personas como yo, parecidas a mí en mi perfil de usuario, o mira también los espectáculos parecidos, gente que ha visto otros espectáculos parecidos a mí, para entender qué recomendarme. Y se hacían campañas de mailing a esos usuarios en base a lo que el recomendador sugería. Lo que quisimos plantear ahora, esto se desarrolla hace algunos años, pero el año pasado quisimos plantear, bueno, evaluemos el impacto de esto real en el negocio. Ahí volvemos a la estadística, test de hipótesis. Bueno, si yo te mando un mail o no te mando un mail, ¿hay alguna diferencia en la cantidad de entradas que vendo después o en la cantidad de tickets que compras cada vez que haces una compra, en el monto total? Bueno, ¿cambia algo? O sea, porque muchas veces hacemos cosas...
¿Qué impacto tiene, claro?
Con la mejor intención, creyendo que son buenas, porque a todo el mundo le parece, bueno, si yo comunico esto, que te parece que te gusta, debería funcionar, pero bueno, midamos este impacto. Y bueno, eso fue lo que hicimos, y estuvo bastante interesante, lo medimos en distintos tipos de espectáculos, de gran porte, o más chiquito, más de nicho, y efectivamente encontramos un impacto, ¿no? Si yo te hicimos un test de hipótesis como los que se hacen para los medicamentos. Oigan, hago un grupo de control, un grupo de tratamiento, son todos iguales en teoría, los divido aleatoriamente, a algunos les mando el mail, a otros no. En particular hicimos con varios tipos de mails para ver si había alguna diferencia en el tipo, la forma de dirigirse a la persona.
Hicieron experimentos.
¿No? Hicimos experimentos, que es muy divertido. Y además después que empezaron no puedes parar porque se te ocurren probar un millón de cosas más. Y bueno, el experimento nos dio que había una diferencia significativa, efectivamente, en dirigirse a la persona por su nombre y en recomendarle un espectáculo o no. O sea, había mails genéricos también que decían, bueno, vení, comprar una entrada de Ticantel, divertirte este fin de semana. O otro, venía a mirar esto, que sabemos que te gusta. Había una diferencia.
¿Y cómo podrías explicar que entra la inteligencia artificial ahí, digamos? Porque eso puede ser un análisis como
la inteligencia artificial es el recomendador. Ajá. Nosotros analizamos el impacto de la inteligencia artificial. Uh-huh. El recomendador lo hicieron otros compañeros de Antel que también trabajan en datos, y ahí el recomendador sí es con inteligencia artificial.
Ah, el experimento era exponer y no exponer a los usuarios al recomendador.
Al recomendador de distintas maneras. Mandamos cuatro tipos de mail distintos.
Uh-huh. ¿Y hay otras experiencias de ese tipo que vos conozcas en Uruguay que se estén usando datos para generar este tipo de aplicaciones o de herramientas? herramientas?
Estoy segura que sí, pero ahora no te sé decir quién las usa.
En Antel, ¿qué otras cosas se han hecho al respecto? Porque tú estás 25 años ahí, sí.
Se han hecho cosas también, también el uso de la inteligencia artificial en Antel, y con razón, se hizo con mucha precaución, digamos. Entonces no se ha hecho nada expuesto directamente al cliente, pero sí en la interna, chats para los técnicos que van a las casas, si tienen dudas de alguna cosa, plantear una situación de que, ¿no?, el cable amarillo, el rojo, ¿eh? Un chat para los técnicos, un asistente también de texto para los ejecutivos de cuenta, para entender el cliente, qué ofrecerle según lo que viene usando y cómo lo viene usando, qué sería lo que le sirve. A veces no tenemos contratado lo que mejor nos sirve, un asistente en ese sentido. Se había trabajado también en la parte de atención de... Antel tiene, no sé, 5.000 empleados, ¿no? La atención de reclamos internos, que es bastante pesada. Claro. Y ahí, en aquel momento había más de 700 procedimientos para distintas cosas que había que resolver. Bueno, pongámoslas en un RAG y tratemos de que...
¿Qué es un RAG?
Es como un chat, sí, pero al que yo le pongo mis documentos, entonces me contesta solo sobre mis documentos.
Es como
no me vuelve a sea.
Es un contenedor, además, que te saca de lo demás. O sea, ¿cómo se resguarda que esa información no sea confidencial?
No, pones tus documentos en tu servidor y lo ejecutas. Okay. Se corrió todo in-house.
Sí, ahí, perfecto.
¿Y eso se aplica internamente justamente por esta cautela, miedo, podemos decir, a que haya filtración de datos o que no se respete la ley que regula el uso de los datos?
No sé si es miedo la palabra. Está la certeza de que las inteligencias artificiales alucinan, por ejemplo. Entonces, bueno, no quiero ponerla a alucinar con mi cliente, capaz, ¿no? Si yo soy el ejecutivo de cuenta, puedo darme cuenta si lo que me está diciendo tiene sentido o no. Entonces, bueno, es como el primer paso, sí. Después se podrían abrir. De hecho, todos los ChatGPT están abiertos, todos los tienen en la mano, alucinan y están contentos, ¿no? Hay una letrita chiquita abajo que dice, ojo, verifica los
ojo
datos.
Que esto alucina.
sí, no dice alucina, pero alucina, ¿de dónde viene? ¿Viene alguna traducción del inglés o algo? Es muy divertido que digan alucinan.
Sí,
pero,
no es literal.
No sé, me divierte mucho porque siempre dicen alucinar, uno piensa más en alguien que se endrogó un poco, ¿no? Más que alguien que...
Podrías decir que el modelo está un poquito dopado, sí. Los modelos tienen un grado de aleatoriedad que si yo lo levanto y bueno... Se pone más creativo, se pone más más humano, parece sentido. Más humano, pero también
pero
se
te alucina, te cobra, claro. Y vos no, eso un usuario más o menos con las inteligencias que hay hoy lo puede decir, sí, vos, bajame esto al mínimo, no me alucines, no me inventes, lo que no sepas, no me lo contestes.
Podés hacer un prompt elaborado para pedirle que todas estas cosas, pero no
se hace.
Sí, además de que alucina, genera adrenalina en el que lo usa también. Y eso me parece que
es doble
alucina. Claro, es un ida y vuelta, ¿no?
Bueno, cuando decidimos convocar a Lil, no sabíamos que iba a ir al Ministerio de Salud Pública, que recién ingresó, pero una charla que se viene ahora nomás, en un mes, en el Parlamento, tiene que ver con algo de lo que va a hacer el Ministerio de Salud Pública.
Claro, ¿no? Y que justamente quizás se ata a esto que veníamos hablando de la cautela, ¿no? Que el sistema político tiene que empezar a trabajar y a regular, o en principio informarse sobre una tecnología nueva, una herramienta nueva, y se va a desarrollar en el Parlamento un ciclo de conversaciones, de módulos, de técnicos con los parlamentarios, con los legisladores, para ir introduciéndolos en temas de inteligencia artificial. ¿Cómo ves vos primero, una pregunta general, ese tipo de experiencias, ¿no?
Celebro enormemente que el Parlamento haya organizado esto. Ya el año pasado nos habían contactado de que estaban pensando en cómo hacerlo. Bueno, finalmente creo que lo hicieron a través de Ceibal, y Ceibal se contactó con distintas instituciones, con la facultad, me contactó a mí, un montón de gente más. Está buenísimo. Además, por lo que entiendo, están siendo un éxito. Ya hubo varias charlas y ahí había más de 100 personas presenciales y otro tanto virtual. O sea que realmente la necesidad se ve que estaba, porque está funcionando.
Es casi una obligación que en materia de políticas públicas hoy, tanto para elaboración como para control de políticas públicas, sepan de inteligencia artificial, imagino, pregunto, no sé.
Sí, eso sería una obligación para todos entender qué es lo que está pasando, porque ya la estamos usando, entonces saber dónde estás parado. Yo daba estas charlas así como de alfabetización dentro de Antel para los funcionarios de Antel.
Ajá.
Empezamos en el 2024 con otro compañero. Noté en la última que di antes de irme que ahora la gente sentía como un poquito más al tanto mínimamente de lo que era. Que en las primeras charlas, 2025, digo, no me pasaba.
¿Viste a la gente un poco más metida?
Me pareció que ya había como un conocimiento general de base un poco superior. Pero igual, a nivel parlamentario sí que tienen que entender un poquito más realmente lo que está pasando, las implicancias que tienen que tener, las posibles consecuencias, los riesgos, no por miedo, pero para entender los riesgos de sesgo, sí, sí, o de
alucinaciones. Acabas de decir una cosa que demuestra el dinamismo de este tema, ¿no? Porque las primeras charlas en 2025 la gente no sabía mucho, ahora noto que saben un poco más.
Bueno, la carrera, la católica que empezó el 24. Inteligencia artificial.
Sí, y puntualmente tu charla va a ser a propósito de lo que ahora nos enteramos, empezaste a trabajar en
La charla tercera que me propusieron es IA y Salud, la voy a dar junto con Federico Lecumberri, que es de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, es el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, que es mi departamento además. Y bueno, nos estamos juntando con FEFO mañana justo para organizar a ver qué les vamos a decir a los parlamentarios. Ya tuvieron algunas charlas de base, entonces la base de cómo funciona la inteligencia artificial creo que ya la tienen. Pero bueno, llevarla, reflejarla al contexto de salud, ¿no? Un sesgo en algún contexto puede significar algo, en salud puede significar que no sirve para nada el algoritmo, ¿no? Estaba el ejemplo de piel que me comentaban. Compraron un algoritmo entrenado para detectar melanoma, y no acá, no en Uruguay, en otro país de Latinoamérica. Pero claro, había sido entrenado con ciudadanos de otro país con otro color de piel y acá no servía para nada, ¿no? Ese es claramente un sesgo de entrenamiento, se entrenó con unos datos que estaban muy bien para su contexto, pero cuando lo cambió de contexto ya no servía. Entonces, bueno, la salud tiene sus particularidades, creo que es eso lo que les vamos a contar.
Y puntualmente en Uruguay, bueno, esto que vas a contar a los legisladores, ¿en qué situación estamos en este tema? ¿Qué experiencias hay? ¿Qué sepas?
Estamos en muy buena situación tecnológica, ¿no? Uruguay en general está en buena situación tecnológica porque tiene conectividad, porque tiene datos, porque tenemos la HCE, la historia clínica electrónica. Esa es una muy buena situación de partida. Y casi todos los prestadores de salud están digitalizados y tienen sus aplicaciones y tienen todo registrado. Después no está coordinado, por eso nace esta unidad de IA en el MSP. No están sincronizados los esfuerzos. Las prestadores de salud, las mutualistas, están haciendo a iniciativa propia lo que les parece. Y que está muy bien, pero está bueno estar coordinados y de repente no duplicar esfuerzos, ¿no? Y si hay algo que podemos centralizar, después difundirlo.
Y que el sistema, que se llama sistema, funcione como sistema.
Por ejemplo.
Claro, por eso, porque uno de los...
Hay un gran esfuerzo, más allá de esto de... Hay un gran esfuerzo por actualizar este sistema, que tiene 20 años, y me dicen que hay un montón de cosas que quedaron desactualizadas.
Claro, porque uno de los desafíos, justamente hablando del sistema de salud, es poder cruzar los datos, ¿no? Que lo que pasa en una institución, yo que sé, en el norte del país, reflejarlo en lo que puede pasar en una en el sur, es decir, distintos contextos sociales, ¿no?
Claro, los datos están, el cruce ese...
Y la inteligencia artificial, efectivamente, puede ayudar para eso.
Sin duda, sí. La inteligencia artificial es una herramienta de fuerza bruta, ¿no? Entonces trabaja con muchos datos y saca conclusiones a fuerza bruta. Entonces es la situación ideal, ¿no? Tenés todos los datos y están dispersos. Ahí,
fuerza bruta, me gustó. Lil Siganda está conversando con nosotros, su amplia experiencia en Antel, ahora en Ministerio de Salud Pública, este último que decía, directora de una carrera de inteligencia artificial en la Católica, además docente de la Facultad de Ingeniería, nos decías, porque, bueno, con la persona que vas a dar la charla de tu departamento de la Facultad de Ingeniería. Ahí seguimos charlando unos minutos más con ella, a propósito justamente de formación, ¿no? Como docente, ¿qué están viendo en universitarios? Que muchas veces llegaron hasta ahí sin conocer la inteligencia artificial y ahora en su etapa universitaria se topan con esto.
No toquen nada.
Ahí seguimos con Lil Siganda, hablando de su amplia experiencia y el presente también, ¿no? Como docente en la Universidad Católica, carrera de inteligencia artificial, que nos comentó, empezó en el 2024, inteligencia artificial y ciencia de datos en la Facultad de Ingeniería. Bueno, sos 25 años en la tele.
Sí,
mucho tiempo en Antel, analista de datos de la división valor agregado allí. Y ahora, esta experiencia del Ministerio de Salud Pública, que tiramos titulares hace un mes nada más que está, pero va a ser muy interesante hablar en breve con ella nuevamente. A Ricardo le quedó algo de la fuerza bruta para preguntar. Trabaja con fuerza bruta la IA.
Claro, vamos a manejar al programa anterior a nosotros. Vamos a hacer doble clic en esto que dijiste recién, que la inteligencia artificial es un trabajo de fuerza bruta. ¿Qué quiere decir eso?
En contraposición a la formación clásica de ingeniería en matemáticas, donde todo se resuelve analíticamente y paso a paso se llega a un resultado, y estaba muy mal visto hacer pruebas para tratar de llegar al resultado.
Tuviste que testear 40 veces para llegar, no.
No, resolverlo analíticamente, exacto. La inteligencia artificial es todo lo contrario, ¿no? Prueba todas las soluciones posibles o prueba un montón de todas las soluciones posibles, todas no porque son demasiadas, y se va moviendo en ese espacio de posibles soluciones hasta que elige la mejor, que va cambiando cada vez que corre, ¿no? Por eso da cosas distintas.
Esa fuerza bruta es poder de procesamiento aplicado.
Por eso ahora explota la IA, ¿no? Que las ideas ya tienen 50 años, explota porque la tecnología le permitió hacer estas cuentas a tiempo.
Eso que va cambiando cada vez que corre en su fuerza bruta también es muy interesante, porque incluso en experiencias muy amateur que puede tener uno, cambia hasta respuestas parecidas que le dio 3 días antes, y uno le dice, ah, está bien, me agarraste, sí, es cierto, cambié de respuesta. ¿Qué es lo que pasa ahí atrás? Porque uno no entiende qué es lo que pasa.
En esto
atrás
de la fuerza bruta, la IA tiene como dos momentos de vida: el entrenamiento, puertas adentro, y después el uso que hacemos. En el entrenamiento es la fuerza bruta.
Perfecto.
Que yo, para encontrar la mejor solución, bueno, voy tirando monedas, ¿no? Tengo una parte de aleatoriedad para moverme en ese espacio de soluciones y me termino quedando con
eso. Eso es como desarrollan su entrenamiento.
Ese es el entrenamiento.
En el gimnasio. Bien.
En el gimnasio. Que van al gimnasio bastante seguido ahora, ¿no? Están reentrenando.
Claro.
Después después cuando la uso hay también ese toque de aleatoriedad justamente para parecer humano, porque nosotros no decimos siempre lo mismo, ¿no?
Pero eso está entrenada así para que te conteste más o menos con algunas matices,
sí, matices.
Y diferencia.
Y no tengo el detalle, ¿no? Porque no me publican el detalle de cómo lo hacen los chats que todos usamos, ¿no?
Claro.
De cómo, de cuánto, pero sí. Claro.
Y no, como un índice de cuánta, digamos, cuánto esfuerzo o cuánta energía o no sé, o algún parámetro te llevó esta respuesta. Eso estaría bueno, que por ejemplo cada vez que te contesta te dé un indicador o algo, o no, o no, sería enloquecedor.
No lo sé.
Porque
no tenemos, también se habla de la transparencia, capaz que han hablado, uh-huh, de eso, ¿no? Sí. O de la explicabilidad. Estos algoritmos, la mayoría de ellos, no te saben decir por qué
llegaron a ese resultado.
Eso de medicina es un tema también, ¿no? Porque no se puede hacer cosas así, ¿no?
Bueno, para detectar sesgo, por ejemplo, sería muy importante.
Bueno, claro.
Mira, aparte está el programa ahí que son muy aduladores. Y
eso también está seteado. Está seteado, claro, para que sean amables, aduladores.
También eso para que.
Complacientes.
Porque ahí hay una idea de entrenamiento que parezca lo más humano posible.
No, es más, porque no todos los humanos son complacientes y aduladores. No, claro. Es un humano que te, que sí, quiera, con el que te gusta estar.
Parece muy lineal y muy tonto esto de que te quieran meter en una conversación. Pero creo que tienen mucho éxito, como tuvieron con las redes sociales, ¿no? Que al final uno termina intercambiando como si realmente hablara con alguien, para ponerle muchas comillas.
Creo que es lo que funcionó. Lo que realmente, a mí, no sé, lo que parece más disruptivo es que parece que puedes interactuar en tu propio lenguaje, en el lenguaje natural, decimos nosotros.
Ese es un gran éxito.
Es la primera vez, ¿no? Yo creo que es la primera vez que puedes interactuar con la tecnología más de punta, realmente, en lenguaje natural. Por eso está en la palma de la mano de todos, ¿no?
Y en un formato que puede ser parecido a la docencia, ¿no? Porque vos le preguntás cosas, te responde.
Bueno, esa es una de las aplicaciones que en docencia se imagina, ¿no? Como tener como un tutor que te vaya ayudando con las dudas y te pueda explicar lo mismo de muchas formas distintas.
Como tener un genio a disposición. Le puedes preguntar todo.
Bueno, vamos a la formación.
A la formación, ¿no?
Docente de la Facultad de Ingeniería, docente de la Universidad Católica, y ahí hay muchos estudiantes. Yo decía que, claro, estos de tercero y demás, arrancaron la universidad sin IA. ¿No?
Sí.
Llegaron hasta ahí y no existía, digamos. Existía la IA, lo hablamos con Magarelli, sí, lo hemos hablado con Bárbara también, porque
los
motores de búsqueda, los chatbots.
No este despliegue.
No este lenguaje natural, coloquial y el genio, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado?
Sí,
¿no?
Claro. En primera, ¿qué has notado vos de cambio en los últimos años, digamos, respecto en tu tarea docente?
Desde el punto de vista docente, no como docente de IA, sino como
docente
está omnipresente, ¿no? O sea, no se les ocurre no preguntarle algo ahí, no se les ocurre no hacer un trabajo con alguna de estas ayudas, ¿no? Es una, creo que no va por ahí la lucha, ¿no? No existe que no suceda. Va a ir por ahí. Entonces, cambiemos la forma de enseñar, la forma de proponer actividades, de proponer desafíos. Muchos docentes, no estoy segura que sea el camino correcto, pero muchos docentes este año volvieron al formato papel y lápiz. Vamos a hacer los trabajos en papel y lápiz, que hace años que no se hacía nada en papel y lápiz, ¿no? Estamos curso de programación, entregame, ¿no?, el programa. Porque es la única manera que encontraron, están dando manotazos, ¿no?, que encontraron de asegurarse, bueno, que esto lo hiciste vos y no me estás copiando y pegando lo que te hizo algún asistente. Lo primero que vieron los docentes con la IA es amenaza, en realidad. Después aparece la tremenda oportunidad de esto, de tener un tutor que está siempre disponible, que tiene paciencia infinita, que te puede explicar lo mismo. Y no estoy hablando de que se instale una aplicación de las que están comerciales y libres, gratuitas. Debería ser una curada, digamos, por algún docente, ¿no? Con esto que decíamos hoy, poder decirle de dónde tomas información y hasta dónde decís. Entrenar, post-entrenar un chat GPT, por ejemplo, para que te diga, bueno, no me des nunca la respuesta, pero devolveme con otra pregunta, dame una explicación lateral. O sea, hay formas muy creativas de usarla para que ayude la enseñanza, ¿no?
Sí.
Más allá de la amenaza esa de que van a hacer todo con él.
Es interesante lo que sigue de los manotazos y del miedo inicial y la reacción inicial del docente, pero claro, se vieron ante una posibilidad o una imposibilidad de evaluar ciertamente lo que sabía el estudiante, ¿no?
Así, tal cual.
Bien, y ahora esto un poquito cambió, decís, con estos años.
Sí, un poquito sí, porque primero asumir que esta es la realidad.
Ok, entonces, ya está.
Con esto hay que trabajar.
Van a usar IA, no existe que lleguen a la universidad y no te usen.
Y está bien que la usen, está buenísimo que la usen.
Porque en la vida la van a tener que usar.
Si la usan bien, ¿no? Entonces, bueno, establecer un mínimo protocolo de uso. Bueno, si la vas a usar, cómo la citás, cómo decís que la usaste, cómo hacer buenas preguntas, ¿no? Vieron que cuanto más contexto le pones a la pregunta, mejor, porque el otro es muy complaciente, entonces te va a hacer caso, te va a respetar. hay que dar algunas pautas de cómo usarlo.
Y en evaluación como docente hay una etapa de metacognición, digamos, para usar palabras de licenciados en educación, ¿ya? Digamos que realmente aprendieron el desarrollo y cómo se llegó a esa respuesta, se lo puede preguntar después sin IA. O sea, hay formas de decir, bueno, lo usaste todo, está bien, aprendiste, te enseñó a razonar, ahora contame que lo sabes razonar.
Sí, de vuelta, volvimos a ver el lápiz y a los orales. Volvió a la oralidad, que también es una competencia que querés desarrollar en los estudiantes, ¿no? Que sean capaces de expresar lo que saben, entonces está muy bien. Volvió mucho a la oralidad, hagan todo como ustedes quieran, traten de resolverlo, traten de entenderlo, porque después yo les voy a preguntar que me expliquen lo de ustedes o lo del otro incluso, ¿no? Porque si entendiste la materia, da igual.
Perfecto, y ahí oralidad o papel y lápiz. Es una forma que se está usando.
Es una forma que se está usando. No sé si ahí va, no sé si la solución, no sé si el camino correcto. Es una forma que se usaba siempre, ¿no?
Papel y lápiz,
en realidad había, ahora hay más énfasis.
Sí, el problema que tienen los estudiantes ahí, digo, porque he escuchado el desentrenamiento de escribir. Es que están acostumbrados a escribir en teclado, escribir mucho más rápido. No les da, por ejemplo, en un examen para terminar a mano respuestas, no les da el tiempo porque no están acostumbrados a escribir a mano. Exacto. Vos hablabas de la necesidad como de establecer reglas de uso en una conferencia que escuché, de no prohibirlo, pero sí establecer reglas de uso como acordar con el público, con los alumnos, cómo lo usan. ¿Cuáles serían esas reglas? ¿Cómo lo trabajamos?
Bueno, primero decir que lo usaste, cuál usaste, en qué versión usaste, incluso poner los prompts que usaste, porque no es lo mismo que vos me digas resolveme esto, a que tú hagas una pregunta elaborada y te ayude en una duda, ¿no?
Okay.
Y después es enseñanza, ¿no? Decirles cómo usarlo. O sea, esta ingeniería de prompts se dice, pero me parece una exageración que sea ingeniería, pero bueno, cómo armar buenos prompts que tengan el suficiente contexto, ¿viste? Decir qué rol querés que tome la IA, cuál es el contexto en el que estás trabajando, para qué es esa respuesta, para que te dé una respuesta que tenga sentido, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tu experiencia es que lo respetan, digamos, ese acuerdo? Que...
Más o menos, ponen la cara, ¿eh?
No lo
bueno,
sé.
Bueno, Trencito subo toda la vida, ¿no? Claro, o sea, el estudiante también trata de
exactamente, no lo sé. Porque en ese momento, realmente, yo digo, pero para aprender esto no le sirve, pero en ese momento el objetivo del estudiante, sinceramente, no es siempre aprender, es salvar. Claro. Salgamos de esto.
Sacarse eso de arriba.
Lo que pasa es que estás en un momento, claro, como docente, además, me imagino que es muy, muy, muy interesante y fermental también, porque están viviendo esto en tiempo real, ¿no? Capaz que en 5 o 7 años la cosa se acomoda, o no, o avanza tan rápido que de vuelta se desacomoda, pero ahora es... Lo agarraron, lo tienen, saben hacer la trampa primero, le agarras la trampa, vuelven, o sea, de esta manera, están ahí, ¿no?
Estamos ahí, sí. Igual, por ejemplo, yo tengo otras esperanzas. Una de las tareas más tediosas de la docencia es corrección. Tengo esperanza que la IA me corrija, ¿no? Claro. La corrección son horas que estás vos solo con el papelito, ¿no? Estudiando. Si eso lo hace la IA, yo podría estar con los estudiantes.
Claro, con la realización después de eso. Y
logrando algo mejor que el múltiple opción, digamos, que era la solución sencilla y analógica para ese tipo de cosas.
Que lo sigue siendo para los cursos masivos. Claro. De los primeros años sigue siendo así.
Algo de la audiencia también para Lil Siganda. Algunas preguntas, no son difíciles, ¿eh? Algunas preguntas que ha hecho la audiencia, ahí venimos.
No toquen nada.
Escaramuza cumple 10. Jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo, todos los libros con 30% de descuento en librería y con envío sin costo a todo el país en escaramuza.com.uy.
La audiencia y algunas preguntas para Lil Siganda a propósito de esta amplia experiencia y presente que tiene en este tema, ¿no?
Sí, Gustavo preguntaba si se le puede preguntar a ella como especialista en IA, ¿qué utiliza ella en el día a día de la inteligencia artificial?
Creo que lo mismo que utilizan todos. Primero, las básicas para movernos, todos usamos mapas, los recomendadores, la corrección de textos, y utilizo asistentes, no voy a nombrar a ninguno, pero asistentes de lenguaje natural para todo.
Sí, ¿tenés algún tema particular? No importa el tema, que si a este le pregunto y me responde todo el tiempo de este tema, sea docencia, alimentación, no sé, educación.
No, voy variando para ver cómo van variando ellas también, voy comprobando.
Es cierto, digo, por esto de la... Porque pregunta desde la audiencia, el uso amateur que hacemos, que una va superando a la otra en esta carrera. O sea, Anthropic superó un poquito a ChatGPT,
sí,
o a OpenAI.
Sí, según el sector, y si es para programar, o si es para...
No hay una específica que gane en todo.
Por ahora no.
Es una carrera que va día a día, me imagino.
Y después tiene como sus partidarios, ¿no? Se empieza a generar como el tema Android. Bueno,
bueno, ahora que eran sus partidarios. Yo soy hincha Gemini y yo soy hincha del otro.
Y queda.
Bien. Sí.
Después Ernesto decía, soy docente de historia y la inteligencia artificial está ocupando la capacidad de pensar y reflexionar de los chicos. Yo, además de volver al papel y lápiz, también los mando calcar los mapas para que se vayan familiarizando con los espacios, porque imprimen y copian y así no se puede aprender.
Los he visto, pues, mapas que les hacen poner la capital a mano. De Tokio, uno pensaría, bueno, pero esto ya dijimos que en realidad te lo contestaba, pero no sé, bueno, capaz que es un método de pedagógico que están buscando para que vuelvan a no sé, a aprender.
Bueno, se habla mucho, yo he escuchado cómo es la deuda cognitiva o algo así. Si vos delega, una cosa es nosotros, que tenemos una cierta edad y una cierta formación, usando la IA podemos tener una potencia mucho mayor, una capacidad mucho mayor, una eficiencia mucho mayor. Sí. Pero desarrollamos todas esas capacidades a lo largo de muchos años. Si yo desde los 6 años ya no pienso en nada porque todo me viene resuelto, no sabemos cómo va a llegar a los, no quiero decir cuántos años.
No, está bien.
Pero es algo que también nos venía pasando antes. Pienso en 2 ejemplos, ¿no? Recordar números de teléfono o, más atrás, las tablas. Sí. La mataron la calculadora. Seguíamos tratando de aprender las tablas, pero empezaron a perder sentido. ¿Vos decís que no?
Siguen usando las tablas. En la escuela se aprenden las tablas. Sí, después, en el liceo, capaz que pasás a la calculadora. Pero en la escuela se siguen aprendiendo las tablas.
¿Y vos pensás que se tienen que seguir aprendiendo las tablas?
Ajá. De memoria las tablas, yo de memoria no aprendo nada, pero el concepto de lo que es multiplicar, ¿no? El cuadradito, ¿no?
Es como una gimnasia de multiplicar.
Baldosas en el patio.
Sí, te acortan los tiempos de cálculo hasta aprenderte las tablas.
Lil, te hago una pregunta final, personal, pero como docente, bueno, integrante de la academia desde la universidad privada, la universidad pública, y también has estado 25 años en Antel, ahora en el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué sensación tenés? Porque en el momento hay como paranoias extremas, ¿no? Bueno, en breve nos dominan a todos y bueno, cuando esto se desarrolla, en fin. Y de otro lado hay como hiperexcitación, ¿no? Como tiene la propiedad, esto ahora sí cambia el mundo para mejor también, o para peor, si lo usan para la guerra. ¿Qué sensación tenés vos como docente? ¿Estás como en un estado de, digamos, de euforia? ¿Estás en un lugar de tranquilidad? Claro, porque vino todo esto nuevo y vos estás ahí metida, ¿no?
Es raro que a mí me pongan euforia la tecnología, no va por ahí. Pero soy muy optimista, muy optimista. O sea, si bien soy fan de todas estas películas de Matrix y compañía, no creo que vaya por ahí la cosa. No son las máquinas las que nos van a dominar. Siempre el tema somos las personas que usamos esas máquinas, ¿no?
O sea, con buen uso decís que esto viene bien.
Sí, yo soy muy optimista. Pero tal vez soy inocente, ¿no?
Lil Siganda, quiero agradecerte este rato por acá. Te vamos a volver a molestar, porque por favor, evidentemente estás metida en el tema y ahora el Ministerio de Salud Pública va a ser muy interesante lo que allí puedan abordar para unir toda la data que tienen en las instituciones de asistencia de salud y todo el ministerio. Así que gracias por estos minutos y nos vemos en breve si no te molesta. Gracias.
No toquen nada. Conducción.